Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5379, hoy 23 de enero, estamos en los estudios centrales de COPE Barcelona, porque hoy tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Vacacional, nos acompaña Xavi López, Isidre Espiga, Ferran Graney, estará por teléfono también Arnau Baqué, al que le enviamos un fuerte abrazo, al igual que a nuestro amigo y compañero Pedro Ruiz. También, así que a los dos un fuerte abrazo y que todo vaya bien, cada uno en sus cosas y en sus temas personales, y que espero que todo al final acabe bien, como es lo que pensamos que tiene que acabar también el Real Club Deportivo Español. Pero bueno, eso ya no depende tanto también de nosotros, sino de otras circunstancias. He visto las caras de los tertulianos, hacía una semana que no los veía, bueno, alguno hacía más tiempo que no lo veía, por ejemplo a Isidre Espiga y a Xavi López también, porque la semana pasada no estuvo, y veo cara de circunstancias, un poco yo diría que de tristeza. No sé si me equivoco, Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Me equivoco o no me equivoco?
No, es como una apatía general y sí. Yo otro día, por ejemplo, me fui antes porque me costaba andar y me fui al 83, ya me daba igual. Te estaba escuchando y ya me daba igual. Digo, que hagan lo que quieran, que empaten, que marquen el tercero, es que no... La palabra, no sé si es apatía, tristeza o todo junto, apatía, tristeza. No, por mi parte no.
No, en general. Hablo en general. La tuya es, ¿cuál es? ¿Qué calificativo te pondrías? Calificativo, ¿eh?
Sí, apático, sí. Apático. Apatía, sí.
Isidra, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuál es tu calificativo? Bueno, te dejo mientras te saca la chaqueta. Porque te lo puedes haber sacado la chaqueta hace 15 días. Y dejártela aquí.
Ya está.
¿Cuál es tu calificativo, Isidra?
Pues estoy un poco desilusionado, para decirlo de una forma, ¿no? Porque creía que el cambio de entrenador sería mucho más positivo de lo que es.
Ferran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y familia Perica. Sí, yo primero quiero repetir un poco tus palabras. Con respecto, un abrazo muy fuerte para y muchos ánimos para Pedro Ruiz. Y bueno.
Y ¿cuál es el calificativo que utilizas en tu estado de ánimo?
Podría desilusionado, desencantado, cabreado.
Eso lo diría Gara Garza. Eso, desencantado, desilusionado.
Bueno, pues.
Desilusionado, desencantado. Pongamos la D también. Cabreado. Si parecemos de Bilbao.
Pues cabreado.
O de Bilbao.
Con una rabia que no puedes hacer nada. O sea, en esta vida hay gente que critica. Hay haters, hay gente que critica. Hay gente...
conformista.
Hay gente que opina. Pero es el momento de hacer. De hacer en positivo.
Ya, pero yo te pregunto,
Ferran. Te das cuenta que no puedes hacer nada.
Ahí está, es lo que
silencio no es un adjetivo. Pero el silencio me desespera.
¿Pero quién utiliza el silencio?
El club. Por parte del club.
¿Nosotros qué podemos hacer?
Pues de momento irnos el domingo, animar al equipo, así lo haremos, y bueno, el domingo ya hablaremos del partido que vamos a ver porque es muy importante y a mí me preocupa, y hay veces me vais a decir, anda, qué catastrófico que es. No, me preocupa evidentemente el subir a primera división, pero me preocupa más el futuro, tanto si se sube como si no se sube.
Bueno, creo que a lo largo de estas últimas horas, no solo a través de radio, sino a través del Twitch, hemos explicado un poco cuál es el sentir, el mío y el de mucha gente a través de sus opiniones en redes sociales. La verdad es que es difícil, por mucho que el club, bueno, iba a decir que por mucho que el club diga, porque el club no dice nada, pero por mucho que el club a veces utilice a ciertos, no digo medios, pero sí a ciertas personas en redes sociales como voz, como portavoces del club, por sus comentarios, porque aquí no pasa nada, qué es eso de criticar siempre cuando se gana también. Bueno, estos comentarios que el club no es capaz de hacerlo de motu propio y, bueno, pues conceder una, hacer una rueda de prensa por parte del director general o por parte del director deportivo, un poco valorando qué es lo que se va a hacer, si es que se va a hacer algo en este mercado de invierno, que ya saben que el lunes pasado ya les adelantamos que no se iba a fichar, pero en ese punto de ese pero siempre queda la posibilidad de que haya una venta, de que alguien se vaya y de que al final pueda venir pues un mirlo blanco. Hasta el 31 hay tiempo. A fecha de hoy está claro que no va a venir nadie, por muchos nombres que salgan. No va a venir nadie. Primero porque el presidente ha dicho que hasta aquí hemos llegado. El presidente sigue poniendo dinero. Sigue poniendo dinero. Porque con los ingresos que hay, no se puede pagar. Y ahí voy también al actual vicepresidente, que es una de las rémoras más grandes que tiene este club. Y lo digo con todas las palabras. Y lo digo con todas las palabras. Su nombre es Antonio Alegre. Ya está, no tengo por qué ocultar nada. Ya saben ustedes también que, a ver, que se me entienda lo que voy a decir. Yo tengo una, siempre he tenido una muy buena relación con el, con Mao Ye. Ahora es el director general. En su momento fue el traductor de Chen, pero siempre ha estado en el club. En muchos momentos él no podía tomar ninguna decisión porque no era nadie. Era simplemente quien trasladaba la opinión de algún director deportivo, del entrenador, por ejemplo, del faraón en su momento, de la persona que más daño le ha hecho al club en los últimos años, como es Ramón Robert, que son demasiados nombres. Entonces, yo siempre les he dicho también que a mí Mao me cae bien. Y no lo voy a negar. Es una persona que me transmite, bueno, que para mí es un buen tío, pero que este cargo le viene grande, el de CEO. ¿Y por qué le viene grande? Porque no tiene ningún poder. Mao Ye no tiene ningún poder. Ninguno. El único que tiene poder es el presidente. Si tú no tienes un CEO ejecutivo como era Durán, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, el actual CEO podría ser Isidre Espiga o Ferran Granell. Queréis tanto al español que os pongo de CEOs, pero no puedes opinar. Tú me pasas cada día un rapor de lo que pasa en el club y yo diré lo que puedes hacer o no puedes hacer. ¿Tu opinión? Bueno, es cierto que Mao, al hablar el mismo idioma que Chen, tiene esa posibilidad de tener una comunicación más directa, pero el resto no. El resto no tiene esa posibilidad de tener una comunicación, de llamar Garagarza, de llamar por teléfono y decirle: presidente, quiero fichar a este jugador que tenemos esta oportunidad. No. Todo tiene que pasar por Mao. Mao se lo comunica al presidente. El presidente pregunta y luego el presidente oye y decide. Esta es la realidad. Y eso de que el presidente no se entera de nada es mentira. Es una mentira absoluta. El presidente se entera de todo. Otra cosa es que tome malas decisiones. Pero el presidente cada día tiene una videollamada o dos o las que sean necesarias con la gente del club. Y luego él toma su decisión. Y ya está. Él ha decidido que no se va a fichar. Porque tiene los ejemplos de hace 4 años con los 40 kilos de invierno. Y el año pasado creo que fueron unos entre 13 y 15 millones. Y en las dos ocasiones se bajó de categoría. Por lo tanto, él que ya repito, sigue poniendo dinero, porque los ingresos son ínfimos en este club, son ínfimos por parte del departamento de marketing y publicidad, o como se llame, y saltará alguna cosa más. Y saltará alguna cosa más, como el tema mexicano. Y si no, tiempo al tiempo. Es lo que hay. Entonces, claro, cuando la gente se mete con Mao, yo lo entiendo. Y yo se lo he dicho a él. Digo, Mao, es que yo contra ti no tengo nada. Pero tú eres tan responsable como el presidente, como el director deportivo, de tomar decisiones erróneas. Aunque tú no las tomes. Claro, lo fácil sería que él marchara. Dijera, pues yo para no decidir me voy. Pero claro, él tiene un compromiso muy grande con el presidente. Un compromiso muy grande. Y estamos hablando de una cierta cultura china. Que no es lo mismo de lo que tenemos aquí. Y estas cosas también hay que valorarlas. Yo no estoy, repito, defendiendo la figura del CEO. No la estoy defendiendo, que nadie piense que estoy blanqueando al CEO. Estoy diciendo que no puede tomar ninguna decisión. Que posiblemente si yo fuera Mao, me hubiera marchado. Porque al final, digo yo, si fuera yo, porque al final todos los dardos van hacia ti. Porque el presidente está a 10.000 kilómetros. Y no sabemos si vive o no vive. Si está o no está. No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo hace que no se va el presidente? Bueno, salió en la Junta General de Accionistas, pero no sabemos si estaba grabado de hacía un día o hacía un mes. Quiero que me entiendan. Se puede criticar a Garagarza por los fichajes. Y es verdad. No por las ventas, pero sí por los fichajes. Y por su silencio, por su falta de empatía, por muchas cosas. Por no haber creído en Luis García desde el principio y cesarlo cuando no era el momento, o de traer a Ramis. Todo esto es la realidad de este club. Y luego está la gente que trabaja en el club. Porque este club está sobredimensionado. Sobredimensionado. A nivel de gente que está trabajando. Y no me refiero a la gente que cobra 1.000 euros. Me refiero a otra gente que cobra mucho más. Y si no subimos, no solo habrá recortes en el tema deportivo, sino que habrá un ERE brutal en Cornellà Prat, en las oficinas. Porque no se podrá mantener. Y por eso mucha gente que está trabajando en el club y que piensa que aquí no pasa nada y que ya está bien como estamos, y si estamos un año en segunda tampoco pasa nada, se lo va a tener que comer, porque se van a ir todos a la calle, porque no hay el suficiente dinero en ingresos para sostener cómo está este club a nivel de gente dentro de las oficinas. Y cuando hablo de oficinas, hablo sobre todo del departamento de marketing, que ha sido el único que no ha tenido recortes. El único. Suponiendo, o el presidente suponía, o alguien suponía, o presuponía, que esto llevaría a traer más ingresos. Cobramos 25 millones de la liga. El año que viene, si no subimos, son 10. Esos 15 millones de más que tenemos ahora, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde van a salir? El presidente no va a poner más. No va a poner 15 millones para sustentar todo lo que hay. No solo, repito, en la plantilla, sino en el fútbol base y en las oficinas. Hemos hecho cagadas enormes. Como el tema del hub, que nos ha costado 0,5 kilo para tenerlo cerrado. Porque el señor Toni Alegre no lo ha hecho bien. nos hemos embarcado en hacer, no ahora, en los últimos años, una tienda en las Ramblas. ¿Dónde está la tienda? Metemos una tienda en la calle Balmes. No va nadie. Va muy poca gente allí. No hacemos las cosas para publicitarlas y llegar a la afición del español. Hacemos un día una cosa bonita y 49 días, o 29 o 30 días después se desconoce. La tienda de la Ciudad Deportiva está la mitad de los días cerrada. Cerrada. No tenemos un bar como teníamos antes. Tenemos un fast food o como se llame. No sé el nombre, luego ya si alguno me lo puede decir. ¿Cómo se llama, Xavi?
Food truck.
Un food truck, exacto. Es un fast food, es igual. Allí, como si fuéramos un equipo de la Liga Élite donde juega el Guinehueta. Eso es normal. Cualquier equipo de Liga Élite o no sé si se llama Primera Catalana o como se llame ahora, tiene un bar para que la gente vaya a los partidos y esté por allí. Y nosotros no tenemos ni eso. Es increíble. Yo, sinceramente, no entiendo cuál es el papel de muchísima gente en este club. Que, por supuesto, lo más importante es el primer equipo. Pero todos estos condicionantes o parámetros también hacen que un club sea más o menos grande. Y lo estamos haciendo cada vez más pequeño. Por ese silencio en el cual se ha instalado el club. Un silencio que le está haciendo mucho daño a la afición del español. Luego saldrán los papanatas de siempre, los salvadores de la patria, que dicen que siempre nos quejamos de todo. ¿Cómo no nos vamos a quejar? Estando en segunda división, terceros, sin hacer nada, a 7 puntos del líder, el Leganés. Y con todo lo que está pasando. Para mí sería muy fácil decir, aquí no pasa nada. Todo es muy bonito. Se están haciendo las cosas de maravilla. Pero no es verdad. No es verdad. Y yo no me voy a callar. Por mucho que le duela a ciertos salvadores de la patria. Que hay muchos. Y responsabilizar a la prensa del mal rollo que hay en el español, de la situación en la que vivimos, es indignante. Indignante. Si estamos como estamos, no es culpa de la prensa. O una parte de la prensa. Porque hay otra que ríe las gracias. Constantemente. Antes eran muy críticos. Y ahora resulta que dan palmas a todo lo que se hace. Pero palmas, ¿eh? Estamos en segunda. Lo comenté el otro día. Cuando dije que era un partido indigno, una victoria indigna. Si el partido hubiera sido Español-Villarreal en primera división, con el 2-1 yo estaría aplaudiendo que Puado se fuera al córner a perder tiempo. Estaría contento y fomentaría al recogepelotas que perdiera tiempo. A Pacheco que perdiera tiempo. Pero estábamos jugando contra el Villarreal B. Estamos en segunda división. Estamos en segunda división. No nos engañemos. De verdad, no nos engañemos. Si esto es lo que quiere mucha gente, que se lo quede. pero yo no me lo voy a quedar. Ni lo voy a comprar, ni lo voy a aceptar. Así que seguiré siendo crítico con lo que se está haciendo. Me puedo equivocar en muchas cosas, como me he equivocado. Y uno de mis mayores errores, lo voy a reconocer, fue el no confiar en Rubí. En la época de los 10 partidos sin ganar, o los 11 sin ganar, los 3 de 33. Y lo reconozco. Me equivoqué. Y no voy a ponerle ninguna pega o ningún pero en todo esto. Me equivoqué. Pero en el resto creo que no me he equivocado. Ni me equivoqué en Rufete, ni me equivoqué en David Gallego, ni me equivoqué en Machín, ni en Abelardo. No, no. Y alguno puede decir, hombre, a Vicente Moreno, de Vicente Moreno pediste la dimisión. Sí, el cese, sí, lo pedí. Pero expliqué los motivos. Nunca quería que lo echaran. Simplemente era un toque de atención para movilizar un poco todo lo que estaba pasando después del partido del Mirandés. Y al final, reconocido por jugadores, por el propio entrenador, aquello motivó para que se dieran cuenta de que las cosas se estaban haciendo mal. De que no era el camino para subir. Porque después de ese partido, si no es por el punto, nos hubiéramos puesto terceros o cuartos. Y fíjense ustedes, terceros o cuartos. Y ya era un desastre. Y ahora hemos estado sextos. Y no pasa nada. Y luego sale el capitán del equipo, después del partido con el Villarreal, diciendo que han hecho un gran partido. ¿Cuál es el nivel de exigencia de este club? ¿Cuál es el nivel de exigencia de estos jugadores? ¿Cuál es el nivel de exigencia de este vestuario? ¿Cuál es el nivel de exigencia del entrenador? Ninguno. Parece que nos están preparando para quedarnos un año más en segunda. Intentar convencernos que el Español puede estar un año más en segunda. Y yo no quiero. Me niego. Me niego a asumir que podemos estar en segunda. Me niego. Y la gente que trabaja en el club, que muchos de ellos son palmeros, deberían pensar que corre en riesgo su trabajo. El Deportivo de La Coruña, cuando estaba en primera, el año del gran Depor, trabajaban dos personas, el presidente y la secretaria, y todo se hacía por la noche, en un restaurante que hay al lado de Riazor. Este club puede funcionar con la mitad de la gente que está trabajando. Y si estamos en segunda, otro año más, va a ser un caos absoluto. Un caos absoluto. Así que piensen que un año más en segunda no solo les va a perjudicar a ellos, sino que nos va a perjudicar a todos, incluido a mí. Incluido a mí. Así que espabilen y dense cuenta que hay que subir sí o sí. Y ya pensaremos cuál es el equipo que el año que viene está o va a jugar en primera. ¿Qué jugadores habrá o qué jugadores no habrá? Ahora hay que subir. Y la gente que no esté comprometida de la plantilla, de los jugadores, pues que los echen. Que los aparten. Me da lo mismo. Me es indiferente. Pero hace falta jugadores comprometidos. Con ambición. ¿Qué es eso de que hemos hecho un gran partido con el Villarreal? ¿Qué es eso? Las 6 y 24, una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos en unos instantes la tertulia de Ferran Vacacional.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Seis y 26, nos vamos a tomar una estrella y lo vamos a hacer a la salud de Martin Braithwaite, que hoy ha hablado para los medios del club y ha sido claro que el Español tiene que subir, que el Español tiene que estar en primera, que hay que ganar y nada de tonterías, de que si un empate, no sé qué, nada, nada. Y luego, sobre lo que ha comentado mi compañero Kike Iglesias, que él desde siempre ha dicho que Martin no se iba a ir, yo le dije un día, yo vamos a ver, quiero esperar el 31 de enero porque puede pasar cualquier cosa. Pero según lo que ha comentado Kike Iglesias, hay un acuerdo con el jugador que si el equipo no sube, queda libre, y si subimos a primera, su cláusula pasa de 7 millones, bueno, de 15 kilos, que son 7 millones y medio ahora, porque estamos en segunda, a solo 600.000 euros. Ese es el compromiso que llegó al club con el jugador después de la espantada y las negociaciones que han habido. Así que el máximo interesado en subir es el jugador. Así que a la salud de Martín, que fue el fugado de Marbella, pero es uno de los más comprometidos, por lo que sea, me da lo mismo, por lo que sea, escuchamos a Martin Braithwaite. Momento estrella.
Así que ahora estamos en un buen momento. Yo creo que tenemos la base, pero ahora tenemos que ganar los partidos, es el más importante. En casa y fuera de casa. Somos español y hay que mostrarlo fuera y en casa también. Es el objetivo. Somos español. Todos sabemos el objetivo. No hay excusas. Vamos a dar todo para cumplirlo.
Bueno, yo creo que no hay excusas. Así que, por lo que sea, repito, Martín está muy interesado en que el equipo tiene que subir porque hay que subir. Él pensará, mejor subir, o también puede pensar, mira, si no subimos, me quedo libre. Pero yo creo que él está interesado en subir, porque sabe que 600.000 euros, si alguien lo quiere, los paga él. De su bolsillo paga 600.000 euros y se queda libre. Así que gracias, Martín, por estas palabras y por el compromiso que estás demostrando a pesar de tu fuga en Marbella. Así que después de tomarnos esa estrella a la salud de Martín, nos vamos a empezar la tertulia con Ferran Vacacional. Ya sabes que Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia en un entorno natural en la montaña junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Alquiler vacacional exclusivo en Viladrau, Roda de Bará, Cetina en Zaragoza, Casas de Alcanar, Málaga, Guadix y, por supuesto, dentro de poco en Olesa de Montserrat, cerquita a la montaña de Montserrat. Ya nos lo comentará Ferran cuando está eso a punto ya de poder inaugurarse. Los mejores destinos, Ferran Vacacional, 647-915-640, 647-915-640, www.ferranvacacional.com. Nos quedan 30 minutos para acabar el programa de hoy de Tiempo de Español. ¿Alguna consideración de lo dicho, Xavi?
Que el Español es un balneario de mediocres y conformistas y solo puedo decir más alto lo que has dicho, o sea, no cambio ni una coma. Es que
toma ya.
Al final piensa que pero esto ya es una cosa de años y yo sí que difiero en una cosa que has dicho, que yo sí que a Mao sí que le tengo en contra, en consideración, porque me ha demostrado una falta de personalidad muy grande, porque yo, si soy de Mao, cojo y digo, mira, me estoy metiendo en un jardín, ya llevo aquí 6 o 7 años.
8.
Bueno, 8 ahora.
8 lleva.
8 justo ahora. y digo, mira, Mr. Chen, bombo allá, eso te lo digo en chino, te lo digo.
Ya, pero sabes una
entonces,
cosa.
Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me demuestra, sabes una pues cosa. Que ahora si recibe palos, pues que se tiene que aguantar. Pues no, ya,
no, claro, que se tiene que aguantar, yo y eso mucho. Lo he dicho, que se tiene que aguantar, pero a lo que yo me refiero es que estamos hablando de una mentalidad que a lo mejor nosotros no la tenemos.
Ya, pero él se ha criado aquí, desde pequeñito.
Ya, pero,
es
pero él es chino.
Ya.
Él es chino.
Bueno, pero...
Y no es una acepción negativa.
Es lo que es.
Porque cuando dice el chino, no. China es un país. Y cuando uno, si nace en China, es chino o es china. Ya está. No es de una manera descalificante.
No está claro.
Que quede claro que yo cuando digo... el presidente es chino, tal, no es descalificante, es que él nació en China. Por lo tanto, queda así de claro.
Y entonces, bueno, para no extenderme, que el club es un desastre y sí que es verdad que parece que hay gente de cierta posición que no se da cuenta que si esto no subimos, va a recortar con Zotal, porque es que no se podrá mantener. Porque esto era... Sí que está sobredimensionado. Está sobrepagado el Español siempre, históricamente. Ven a Barcelona, acaba el 12 y disfruta de la ciudad, disfruta del clima del mar y no te preocupes por la exigencia. Y hay un montón de cargos aquí, un montón de cosas que no... que ya nos lo estamos encontrando y es poner un parche, pero hay que subir. Porque si no, lo otro va a ser un drama impresionante.
Yo si fuera empleado del Español... estaría con un miedo tremendo.
Claro, porque la primera vez se salvaron por la pandemia, por el ERTE que se hizo.
Hizo Durán.
¿Por qué? ¿Miedo? ¿Por qué?
Porque te vas al carrer.
Porque te vas a la calle.
¿Ah, sí?
¿O te crees que el presidente va a aguantar toda la estructura del club en segunda división?
Que lo hizo hace 3 años.
Pero hubo...
No te resabe una.
Pero que hubo ERE. Y estaba el tema de la pandemia.
Sí, y
fue muy distinto, Ferran. Fue muy distinto en aquel momento. Fue muy distinto.
Y luego que te cargas lo del CVC también, años en segunda. Yo no sé cómo está esto, cómo afecta estar 2 años en segunda, porque como nadie os lo explica. Y luego el tema de México es un poco oscuro, lo siento.
Sí,
pero
es que es oscuro.
Es muy oscuro.
Y a mí me han dicho que puede estallar eso.
Y tantos viajes en México, ¿quieres que te diga?
Yo, te he dicho antes, estoy desilusionado, pero desilusionado en general. De club, en el club, porque veo tantas cosas, ya no en el fútbol solamente, Javier, estoy en otra dimensión totalmente diferente y veo muchas más cosas que a veces dices, ¿por qué estoy luchando? Porque...
¿Tú te acuerdas un día que te dije, Isidra, olvidaros del tema secciones con el club?
Sí.
Te lo dije hace mucho tiempo, olvidaros. Mientras estén los que están ahora, olvidaros. Y el único que puso lo que había que poner y que lo defendió...
Sergio Aguilar. Bueno, sí. Los otros también van diciendo, pero...
Pero nada. Si el presidente dice, de este tema no quiero hablar, no se habla.
Y esto, pues, entre el fútbol, todo lo que estás viendo, pues llega un momento que cunde, me cunde un poco el desánimo, ¿no?
Claro, normal.
Y desánimo, desilusión, porque tengo el Español en las venas y cuando ves todas estas cosas, pues todavía te duelen más. Todavía te duelen más porque un aficionado va el domingo al fútbol y tal, pero es que, perdona la expresión, estoy mamando Español de muy adentro y veo muchas cosas, ¿no? Y esto a mí me duele mucho porque soy muy perico y me duele, lo siento en el alma. Me duele a mí y me duele a los 10, 12 compañeros más que tengo en las secciones.
Un poco lo que estáis diciendo. Hay veces que no sé si prefieren los directivos o los propietarios de este club, que es que pensemos ya en irnos a la playa antes que ir a ver al Español. Mira, un problema menos, al final diremos y ya está. Pero como se creen, y un poco de razón les doy, Estos van a seguir siendo socios, van a seguir pagando y como el sentiment lo aguanta todo, pero ya llega un momento que el sentiment ya no lo aguanta tanto.
Ya, pero tú puedes... Tenemos... A ver, yo seguiré siendo socio, ¿vale?
Sí, pero
a lo mejor... Escúchame, pero a lo mejor yo ya no hago el programa y seguiré siendo socio. Habrá gente del club que seguirá siendo socia o no, pero ya no estará trabajando en el club porque los habrán echado. Y todo esto se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. ¿Y entonces qué? ¿En qué nos convertiremos?
Tenemos un club que, ríete tú del búnker barraqueta aquel que decías, bueno, es un búnker en toda regla, no hay autocrítica y lo que más me revela es que negamos la realidad. Es que no lo entiendo. Hablando de Mau, bueno, a ver, un CEO le has de marcar unos resultados, una exigencia en función de resultados, unos objetivos. Si al señor propietario ya le va bien, el señor Mau tiene trabajo de por vida. Y aparte, el señor Chen valora mucho la fidelidad, ya lo vimos con Rufete. Pues ya está.
Hasta que dura.
Sí, dura hasta que dura. Dura, que dicen.
Exacto. Bueno, voy a saludar a Arnau Baqué.
Pues.
A ver cuál es su opinión también. Arnau, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, Javier.
Bueno, ¿cuál es tu estado? Bueno, sé que. Bueno, antes de nada, espero que te mejores.
Muchas gracias,
es
Javier.
Es importante.
Muchas gracias.
Y...
Muchas gracias a ti y a todos los compañeros que también me están mandando
mensajes. Gracias, Arnau.
Muchas gracias a todos.
Bueno, a ver, Arnau.
Muchas gracias a todos.
En estos momentos tan complicados, porque hay que reconocerlo, no es un momento fácil para la gente del Español. ¿Cuál es un poco tu sensación, tu sentimiento, cómo lo estás viviendo?
Yo por primera vez en toda la temporada estoy empezando a verle las orejas al lobo. Y quiero explicarme con esto. Hasta ahora pues he creído que el equipo no estaba sacando el rendimiento que realmente tenía, el potencial. Pero ya he visto lo del otro día ante el Villarreal B. Ya me temo que el equipo no pueda dar un nivel mucho más elevado, por el motivo que sea, porque está nervioso, porque los jugadores no aguantan la presión, porque el míster no da con la tecla, por muchos motivos. Mi mayor temor ahora mismo es que el Español que veamos aquí final de temporada sea el Español ramplón que estamos viendo este 2024, en estos partidos que hemos empatado y el partido que ganamos el otro día de manera paupérrima al Villarreal B. Esa es mi principal preocupación, es mi estado de, la palabra sería desasosiego.
¿Tú crees, Arnau, que ni la propia gente del club se está dando cuenta que si no subimos puede ser el caos para ellos?
Bueno, partamos de la base de lo que habéis comentado, que es me parece muy razonable porque yo también me llega esa misma información, que es que dentro del club, aparte de la política comunicativa cero que tienen, bueno, pues ellos ya asumen esa posibilidad, que a mí ya me da pavor, solo el asumirla me da pavor, pero como bien dices, un Español que no suba el año que viene a Primera División es un escenario desconocido y un escenario económicamente muy duro para el club y para Rasta, y eso implicaría muchos recortes a nivel deportivo, a nivel estructural, a nivel de empleados. Por lo tanto, yo creo que ellos son de los primeros perjudicados también.
Sí, sí, o sea, es que porque está sobredimensionado, es que pasarías de casi 100 millones al año que viene a presupuesto de 20 o 25. Y
claro.
Y venías de 40, ¿cuántos son? 45, 50, ¿no? Ahora. Claro, y en dos años pegar un frenazo así es brutal, es que te lo cargas todo.
De cobrar 60 y pico de millones de la Liga, casi 70, a cobrar 25 este año y el año que viene 10.
Más 7 de la tele, 8, no te pagas.
No, hablo de 10 en total.
Sí, sí.
10 en total sería. Más,
tendrías un presupuesto...
Porque este año tenemos la ayuda de la Liga,
pues
pero el año que viene ya no.
Pues entre abonos y algo más y por ahí no llegas a 20 millones de ingresos, es que es brutal, ¿eh?
Es un escenario
muy preocupante y me sorprende y me decepciona a la vez que en el club se esté asumiendo, que me consta que así es, como también nos consta a vosotros,
sí.
se asuma esta teoría de, bueno, de, oye, mira, la Real Sociedad pasó tres temporadas, en otro contexto, que lo de la Real Sociedad fue otro contexto, la Real Sociedad tiene también otras ayudas que el Español no tiene, aunque tiene mucho mérito, no son equiparables, los derechos de televisión no eran los actuales, el Español, todo escenario que sea no subir, para mí es catastrófico.
Y además tú lo vives también, lo que le comentaba a Isidra, en un tema delicado que es el tema de secciones,
sí,
que te tuviste que apartar de las negociaciones porque eras como el punto negro para alguien del club. Y
a partir de ahí
está claro que Secciones algún día será del Español, pero no con estos con este propietario, eso está claro.
Lo has dicho, no se puede decir más alto, pero no más claro, Javier.
¿Alguna cosa queréis para Arnau?
Compañe, millórate, ¿eh?
Gracias, muchas gracias. Aquí estén alto del cano.
Bueno, la pregunta que os quería hacer, os lo he dicho antes cuando hablaba de la situación. Cuando un jugador, como el capitán del equipo, que teóricamente representa lo que es el vestuario, dice que hemos hecho un gran partido ante el Villarreal B, ¿uno cómo se queda?
Bueno, pues que parece que no va con ellos. Es decir, ellos tienen una perspectiva de que están a un punto del ascenso directo, que tampoco es un drama, que siguen...
No, pero a ver, perdona. Yo entiendo que tú ganas un partido, tienes la necesidad de ganarlo porque llevas 5 sin ganar, vale. Pero tú puedes hacer una lectura autocrítica de esa victoria. Puedes decir, hemos ganado, nos ha costado porque estábamos emocionalmente, llevábamos partidos sin ganar, nos hemos quitado un lastre ahora ganando. Es verdad que no hemos jugado bien. Y yo digo, ostras, hay un punto de autocrítica. Pero cuando no es así, Xavi, da la sensación de que decir que has hecho un gran partido contra el Villarreal B, me parece que se están riendo de nosotros.
Sí. Yo creo que es que más bien con el Villarreal B, yo creo que era el Villarreal C, porque había mucho jugador que estaba lesionado, que no pudo, por lo que fuera, no pudo. Y
estaban
había
convocados
mucha gente
cuatro con él.
Sí, y pedir la hora, es que acabamos pidiendo la hora. Si no te importa, tengo que abandonaros.
Sí.
Porque, bueno, tengo un asunto que comentar fuera de aquí.
Pues nada.
Solo desear que el domingo volvamos con los 3 puntos.
Bueno, que no sea nada, ¿eh? Que business.
Que no,
¿vale? business, pero. Venga, gracias, Ferran.
Gracias.
Bueno, Arnau, ¿cómo te quedas tú con esas declaraciones del capitán?
Yo un poco en la línea de Xavi, ¿no? Que parecen vivir un universo paralelo y no ser conscientes de que victorias como las del otro día, pues sí, hombre, numéricamente suman, evidentemente, que también es importante, pero que no a la larga no ese juego no conduce a ningún lado. Yo creo que un poco va en el discurso también de Ramis, ¿eh? Ramis ha impregnado un discurso de que, bueno, aquí la victoria de cualquier manera vale, que no ganaremos 0-3 en ningún campo, bueno, ya se vio el otro día el Oviedo metiendo 3 goles en Amalata, y todo eso también yo creo que va calando en el vestuario y va haciendo pues que los jugadores también pues asuman eso, ¿no? Que partidos paupérrimos como el del otro día, pues como al final se consiguen los 3 puntos, parezcan partidos excepcionales cuando no lo son.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras Ferran abandona los estudios para que no haga ruido. Y seguimos en directo en la tertulia de Ferran Vacacional.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani. 54 años de historia. 54 años en familia.
Ancor Corporate Finance patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Seguimos con nuestra habitual tertulia de Ferran Vacacional. Ya sabes que Ferran Vacacional tiene esas casas rurales que son una auténtica pasada. Desde aquí, que no sea nada lo de Ferran, que ha tenido que marcharse del estudio. El directo es el directo. Alquiler vacacional exclusivo, www.ferranvacacional.com, 647-915-640. Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña, junto al mar, en Cetina, Zaragoza, Casas de Alcanar, Guadix, Roda de Bará, Viladrau y Málaga. Ferran Vacacional patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. Ferran Vacacional. Nos quedan 15 minutos para las 7. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Hoy nos acompañará Jordi Luengo del Milnousens y también Marc Ots. Estábamos en el tema de las declaraciones del capitán. que va a renovar, ¿eh? Al ritmo que va a renovar y empieza a olerme que es una renovación forzada.
Sí, y luego pues no hemos hablado de los cantos de sirena, ¿no? Posibles salidas o historias.
Bueno, pues
que,
hablamos historias ahora.
Historias que se comentan, ¿no? Porque al final, el otro día para mí, juegan los dos centrales que tienen para mí peor nivel ahora mismo.
Pues que, sí. ¿Qué central va a jugar más? Si no, Víctor Ruiz, que lo tiene reservado 3 partidos en el banquillo para que no se lesione. Eso es un bueno, buen fichaje. Claro, es que es alucinante.
Es alucinante lo de Víctor Ruiz. Y luego Cabrera, pues que ya llevase...
Pero la culpa no es suya, ¿eh?
No, la culpa
es de quien lo ficha.
Sí, claro.
Porque claro, él no sabíamos tampoco cómo estaba.
A mí
estaba.
Lo de Cabrera me tiene un poco mosca.
¿Tú crees que Cabrera se va?
Yo creo que se va.
Pero para eso se tiene que ir primero Domingos Duarte del Getafe.
No lo sé, pero es que...
No lo sabes. O se va Domingos Duarte o Cabrera no va al Getafe.
Y la amortización, tiene que darte el dinero de...
2.5. Es que como mínimo, Arnau, son 2.5 lo que tienen que pagarnos, sí, porque si no...
No es una operación fácil, ¿eh? El Getafe es de estos clubes que también se mina mucho el dinero y hace bien. Y como tú bien dices, depende de un par de movimientos. El primero de ellos es el de Domingos Duarte. Pero bueno, quedan 8 días o 7 días y algo para el final de mercado y ya sabemos que los últimos 3-4 días todo se dispara.
Creo que tendremos que hacer unas cuentas y si alguno me ayuda así rápido. ¿Tú eres rápido, Xavi, en cuentas?
Sí, ¿no? A ver.
Vale. Cabrera lo fichamos por 9 kilos. Uh-huh. Fichó en la 19-20, media temporada. Tenía 20-21, 21-22, 22-23 y 23-24. Acababa este año, pero en la 22-23 se le amplió hasta la 24-25, 25-26. Por lo tanto, hasta la 23-24 eran 2 millones por año de amortización, más uno del medio año, eran 9. Pero habíamos pagado solo 2, 4, 6, 1, 7. Por lo tanto, en 3 años quedaban por pagar 2 millones. Que esto significa a 700.000 euros, más o menos, por temporada. ¿Vale?
Más o menos.
Más o menos. Vamos a ver, sí. Sin contar esta temporada, queda por amortizar... más o menos 1.400.000 euros de, a no ser de que este año no se haya amortizado aún, y quedarían 2.100.000 euros por amortizar de el Lele Cabrera.
Claro, cuando te alargan el contrato, en realidad si lo cumpliera todo son 5.5.
Ya, pero tú cuenta que tú ya habías pagado.
Sí, ya habías amortizado.
Hasta la 22-23.
Sí, pues aproximadamente será eso.
2.100.000.
Y luego está la ficha. Que
la ficha muy elevada, claro.
Y luego, ¿cómo está el tema de si se va lo que tiene aplazado, si el año que viene no subimos, lo cobran?
Supongo que si el año que viene subimos, la parte lo cobrará, la mitad.
Bueno, lo que sea. Claro.
Lo que yo veo que es importante es el sueldo que dejamos de pagar. Porque creo que Lele Cabrera es de los que cobra más.
Sí,
de...
sí, yo no sé si llega al 5%. De la masa salarial, porque eso significa que nos podríamos gastar el 60% de lo que cobra.
Ahí voy. Entonces, esto podría dar opción que con el dinero que te puedes ahorrar de Lele Cabrera...
Más lo que vas a cobrar.
Más lo que vas a cobrar, te da para 2 fichajes. Digo yo, no sé. Eso es hacer bola culom, si tú vols, ¿no?
No, a ver, la decisión de no fichar la toma el presidente.
Claro.
En este momento no se va a fichar, a no ser de que haya una salida. O dos.
Yo te repito que habrá fichajes.
No, pero si no, yo no te lo estoy discutiendo.
Ya lo sé.
Cuando yo hablo de a fecha de hoy, el presidente ha dicho que no.
Vale.
¿Te salen esas cuentas, Arnau, de 2.000.000 y pico entonces?
Sí, yo no soy muy bueno en mates, era de letras puras, así acabé siendo abogado. Era de estudiar latín y eso, pero sí, son esos números. Por lo tanto, no es una operación sencilla, teniendo en cuenta que Lele pues gana bastante dinero en el español, aunque esta temporada, evidentemente, gana el 50%. Pero igual es la única manera para que Chen despierte y decida hacer algunas incorporaciones que yo creo que son muy necesarias. Porque si mantenemos el discurso que tú defendiste ya hace un tiempo de la información que te llegaba del club y que
no
llega
del club
todo,
no.
Que,
del club de, no.
De, bueno, del club no. Del bueno, club del entorno no, ¿eh? De... Sí,
del club
sí.
No.
Correcto. Tienes razón. Del club directamente
el
no.
El club luego informó, preguntaron otros medios y el club les dijo que no, que era verdad lo que yo había dicho. Que
bueno,
no se iba
pues,
a fichar.
Quiero pensar que estos 7 días y algo que quedan van a reconsiderar la posición y van a traer por lo menos 2 piezas necesarias.
Igual, bueno, por cierto, una cosa, una que no se me olvide. ¿Sabéis que estamos pagando la amortización de Embarba, no nosotros?
¿La amortización de Embarba?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Mala noticia.
Que hubo el trueque, pero hubo el trueque de ficha, no de amortización.
Claro.
Sí, porque el Lazo lo valoraron en nada o casi claro. Nada, y el otro faltaban 3 millones o 4, ¿no?
A ver, pues el otro,
sí, sí.
Muy sencillo.
4 al menos.
Costó, bueno, no fuera, eran 10 kilos, pero no fue cláusula. No fue cláusula. Eran 10 millones, que era la cláusula, pero no pagamos la cláusula. Llegamos a un acuerdo con el Rayo para ir pagando a plazos.
Y para no pagar el IVA, ¿no?
Exacto. Exacto.
Sí, pero se fue...
Entonces, él ficha también en la 19-20... Tenía contrato 20... Claro, tendría que mirarlo ahora. A ver, tendría que mirarlo ahora.
4 años y medio firmó.
4 años y medio, ¿seguro?
Sí.
Pues entonces era 19-20 vino, 20-21, 21-22, 22-23, 23-23... Es decir, se hubiera ido este año.
Sí.
Eran 10 millones...
2, 4, 6, 8, 10.
A pagar 2,5 más o menos por año para llegar a los 10 sin haber pagado el primero.
Sí.
Estuvo 2,5, es decir, que nos quedaba por pagar 5 kilos de Embarba, ¿eh?
Madre mía.
Claro, es por eso...
Que yo quiero mirar también el Lazo cuando llega a la Almería, porque eso es importante. Eso es importante. Vamos a hacer una pausa, la última.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de història. 54 anys en família.
2 descensos en 7 temporades, 11 entrenadors, 6 directors esportius i 4 CEOs en 8 anys. Amb Chen Yancheng, l'Espanyol no és un club, és un desgavell. Ha arribat l'hora de dir prou. Entra a Change.org i signa la petició perquè l'Espanyol renovi la seva estructura directiva. Si somies en tornar a primera, signa. Si vols recuperar el dret de somiar, signa. A Change.org comença el canvi.
Yo leo que el Lazo le costó al Almería solo 500.000 euros. ¿Qué os parece? Es decir, que el Almería
lo tiene amortizado.
Lo tiene amortizado, teóricamente.
Claro.
Y luego lo que... Bueno, es que después no hay dinero para hacer ciertas cosas en este club, pero despilfarras fichas en jugadores que Lazo que cobra en segunda 450, ¿no? Por ahí, ¿no?
Sí, tenido, sí, más o menos,
¿no? Pero tiene 900.000 o casi de ficha en primera. También se la plaza. Y le quedan 3 años más. Es que es brutal. Es que te lo vas a comer. Si subes a primera, le tendrás que dar 1 millón al menos, ¿no? Uno de los años que le quedan. Y es que es horroroso.
A ver, lo estoy mirando ahora. A ver si es verdad. A ver, Lazo. A ver si me sale por aquí la historia. A ver. Es que de verdad, con el tema de la publicidad, se te va totalmente todo, ¿eh? Podéis seguir hablando vosotros, ¿eh? No, claro, no me hagáis el feo.
Estamos todos aquí mirando a ver lo que sale.
Mira, lo que sale es tu música.
Ya está.
A ver. Bueno, no lo encuentro, porque me está saliendo toda la publicidad. Ahora. A ver. Lazo llega al del Getafe. El Almería paga 250.000 euros por Lazo. Y según pone aquí, le costó 4 kilos al Getafe.
Caray.
Porque era del Getafe. Claro. El Getafe lo trae del Madrid-Castilla. Libre. Lo cede al Lugo. Luego lo cede a la Almería por 250.000 euros. Y lo vende a la Almería por 4 kilos. El año 2021.
O sea, prácticamente...
Un año más tarde de la llegada de...
El Getafe hace cero...
No, no, la Almería.
No, pero que quiero decir que si el Getafe había pagado 4 millones...
A mí me extraña que sean 4 kilos. No sé si alguno me lo puede ver en otro sitio. Mientras tanto, me voy a Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni, al restaurante y al bar del Mercat de San Antoni. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20, 21. Bar Pinocho. Abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, siempre buscando el jugador de más clase, de más calidad, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, los mejores platos. Bar Pinocho. Al Mercat de San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho. No sé si alguno tiene algún dato más sobre este tema, pero a mí no me cuadra. A ver. Sí, lo que te he visto yo antes.
Javier, es un jugador que se cedió mucho en la época del Madrid, ¿no? Fue a
sí,
Villarreal B, a
pero
Huelva.
¿El Almería pagó 4 kilos por Lazo?
Puede ser que pagara 4 kilos.
Al Getafe.
Sí, al Getafe, sí, puede ser. En el 2020, en julio del 2020.
O sea, 250.000 cedido y luego 4 millones y aquí
sí,
sale.
Claro, es decir, que llegó en la 2021, 2021, 21-22, 22-23, 23-24.
Le quedaban 2 millones por amortizar.
Le quedaban 2 millones y a nosotros nos quedaban...
El doble, casi.
El doble, claro. Entonces, el Almería amortiza a Lazo y nosotros amortizamos a Ambarba. Esta es la realidad.
Esta es la jugada.
Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, nos vamos a rombo y acabamos con secciones, venga. Así, si alguno quiere comentar algo. Hablamos ayer en directo con Carlos Feriche, de la sección de hockey. Nos vamos ahora a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas como siempre en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. Dejamos el tema hockey, porque hablamos ayer con Carlos Feriche del tema básquet, Isidra. Derrota del masculino, victoria al femenino.
Exacto, derrota del masculino en casa, 73-78. Era un partido de detalles que nos penalizaron al final. Y las chicas ganaron en campo del Vedruna, que era también un coco del grupo. O sea que muy bien y muy mal. Pero bueno, ahí estamos. Con las chicas vamos quintas en la clasificación y los chicos nos mantenemos cuarto porque hubo una serie de resultados que nos han favorecido.
Bueno, en vóley, victoria de los chicos, que se han clasificado a Arnau para jugar la fase de ascenso.
Sí.
Derrota de las chicas...
Otra de las chicas que fue complicada porque estábamos haciendo un gran partido hasta que en el punto definitivo del segundo set, el 23-25, nuestra mejor jugadora hace el punto y al caer se lesiona. Ya no pudo continuar jugando, ahí perdimos el partido, bueno, jugó pero ya mermada. Y las pruebas que estamos haciendo marcan unas 4 semanas de baja.
Una pena.
Hemos perdido a una de las colocadoras que por motivos laborales marcha a Colombia. Y a otra jugadora titular también la hemos perdido, que marcha a jugar fuera. O sea que estamos en una situación bastante delicada.
¿Va a haber alguna novedad entonces?
Estamos buscando urgentemente y desesperadamente traer a alguien para allá, porque tenemos un partido muy importante el domingo contra el Paterna Valencia, que va segundo, que solo ha perdido contra nosotros por 3 puntos en su campo, y a ver cómo afrontamos el partido con tantas bajas.
Victoria del equipo de balonmano y derrota del equipo de fútbol sala porque el femenino no jugó.
Exacto.
Bueno, pues nos vamos a ir ya porque nos queda 1 minuto. Gracias, Arnau, y a mejorarse.
Gracias, Javier. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Un abrazo
también a Xavi López. Xavi, gracias.
Pues a ganar.
Veremos en Elda qué pasa.
Pues sí.
Esperemos ganar y rompemos un maleficio de fuera.
Ojalá. Y allí celebrarlo con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 en tiempo de español. Recuerden que a las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch. Así que seguiremos analizando toda la información del Real Club Deportivo Español. En radio, en Twitch, donde sea, no importa. En tiempo de español, un placer. Así que con una buena estrella nos vamos. Y como siempre les digo, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que sean ustedes muy, muy felices.